Entramos ahora en el tiempo a fondo de Revista de Economía y de Turismo. Este sábado traemos como tema de análisis la ética en el mundo de los negocios y la importancia que tienen los valores éticos en la toma de decisiones empresariales. Tema que vamos a abordar con la participación de las profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Paloma del Campo, muy buenas noches.
Hola,
gracias.
Buenas noches.
Y Ana Isabel Segovia, buenas noches.
Buenas
y gracias
noches.
También por estar en el programa.
Aunque
el tema que hemos escogido es un tema de enorme importancia y de actualidad, parece que es ahora cuando se relaciona la ética con los negocios, pero sin embargo hay que destacar que los valores éticos deben haber estado siempre presentes en el mundo económico en general y en el ámbito empresarial en particular. Yo creo, Paloma del Campo, que podíamos comenzar comentando la opinión, ¿por qué creen ustedes o cuáles creen que son los motivos por los que en este momento se da más importancia al tema de la ética dentro del mundo de la empresa?
Quizá lo primero que se debería puntualizar es que cuando hablamos de empresa, en definitiva estamos hablando de personas, puesto que la empresa no es más que una organización de personas que llevan a cabo una actividad y que realizando esa actividad persiguen un determinado fin. La empresa, por tanto, es una organización de personas. Parece lógico pensar que la actuación de estas personas será un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de las entidades. Estas consideraciones generales pues vienen a confirmar lo que se acaba de apuntar, es decir, que el comportamiento del hombre dentro de la organización no solamente tiene importancia en la actualidad, sino que siempre ha sido importante, puesto que de ese comportamiento pues habrá dependido en gran medida la buena marcha de la organización. Sin embargo, efectivamente, las consideraciones éticas en el mundo de los negocios han adquirido relevancia, sobre todo podríamos decir en los últimos años. Y la razón de este cambio, en nuestra opinión, pues son las enormes repercusiones que las actuaciones empresariales pueden tener en la actividad económica, y sobre todo si nos referimos a grandes entramados empresariales. No podemos dejar de mencionar pues sonados escándalos financieros que han ocurrido recientemente. Pues se me viene a la mente el tan conocido caso Enron, por ejemplo, que no es más que un ejemplo de las actuaciones irresponsables de algunos. Es decir, podríamos decir que de las actuaciones que podríamos llamar no éticas de personas que formaban parte de la organización y que han llevado al desastre a particulares y a empresas. Somos muchos los que pensamos que la mejor forma para asegurar el correcto funcionamiento de las organizaciones es insistir en el correcto comportamiento de las personas que intervienen en ellas. Y creemos que esta es la razón por la que en este momento se está dando tanta importancia a los valores morales de las personas que forman parte de la empresa.
Sí, para acotar un poco los términos que vamos a manejar, Paloma del Campo, podríamos continuar dando una definición de ética, que yo sé que es una cuestión compleja de todas formas. Es decir, cuando hablamos de ética, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente, Paloma del Campo?
Bueno, no se nos debe escapar que los vocablos ética y moral tienen una connotación filosófica, que yo aquí no voy a pretender señalar en profundidad, puesto que no me considero experta en estas materias, ni lo soy. Simplemente podríamos apuntar que estos conceptos tienen que ver con la manera de actuar del hombre para llevar a cabo actuaciones consideradas como buenas. En el lenguaje corriente, podemos decir que hay dos usos de la palabra ética. En algunos casos se emplea como sustantivo y en otros casos como adjetivo. Veremos en más detalle esto. Por ejemplo, cuando se usa el término como sustantivo, es decir, por ejemplo, cuando nos referimos a la ética en general, estamos haciendo referencia a una disciplina que tiene como objeto el estudio de lo que debe ser la responsabilidad del ser humano para alcanzar lo bueno o lo recto. De esta forma, el análisis de la ética implicaría una concepción de lo que son los derechos y los deberes que corresponden al hombre como individuo que vive en sociedad. Y también se establecen en esta ética pues las prohibiciones y las sanciones que le pueden ser impuestos al individuo con el fin último de alcanzar ese bien en la sociedad. Pero como decíamos, muchas veces la palabra ética es empleada como adjetivo. Por ejemplo, es frecuente escuchar frases como pues decir esto no es ético o esta persona es inmoral. Entonces, al utilizar la palabra ética como adjetivo, estaríamos haciendo un juicio evaluatorio de una acción humana para saber si es capaz de llevar a cabo actuaciones buenas o correctas. En definitiva, podríamos decir que cuando nos referimos a la ética de las personas que forman parte de la organización, estaríamos haciendo alusión a las actuaciones que deben llevar a cabo para alcanzar el bien de la entidad y de todos los sujetos relacionados con esa entidad.
Una vez aclarado el término, desde un punto de vista conceptual, podríamos referirnos al tema central que vamos a tratar esta noche en el programa. Es decir, la importancia que tienen esos valores éticos de las personas que integran la organización en la toma de decisiones empresariales. Ana Isabel Segovia, comenzamos hablando del tipo de decisiones a las que nos estamos refiriendo.
La vida empresarial, como sabemos, está plagada de toma de decisiones. Constantemente hay que tomar decisiones. Por ejemplo, se debe decidir ejecutar o no un proyecto, realizar o no una inversión, conceder o no un préstamo o repartir o no beneficios, por citar algunos ejemplos. Bueno, y además esta toma de decisiones la vamos a encontrar en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Sin embargo, quizá las decisiones que van a afectar en mayor medida al funcionamiento de la empresa y a su relación con el exterior, van a ser aquellas decisiones que se adopten desde los niveles más altos jerárquicamente, normalmente desde los órganos de dirección. Por lo tanto, es fácilmente observable que para hablar de la importancia de los valores éticos en la toma de decisiones empresariales, deberíamos en primer lugar delimitar cuál es la decisión que vamos a adoptar, es decir, cuál es la actuación que tenemos que llevar a cabo, y también deberíamos delimitar cuál es el sujeto que va a adoptar esa decisión para después analizar cómo debería ser su comportamiento para que este comportamiento fuera considerado ético, es decir, que fuera considerado correcto para el buen funcionamiento de la empresa. Sin embargo, nuestra pretensión es simplemente lanzar una serie de consideraciones genéricas que nos hagan un poco reflexionar sobre la importancia que tienen los valores personales ante la toma de decisiones. Bueno, entonces con este planteamiento general podría afirmarse que cuando un directivo adopta una decisión, el comportamiento más óptimo o más ético sería aquel que le llevara a velar por el beneficio de la empresa sin considerar, sin tener en cuenta sus propios intereses personales.
Sí, ¿de qué forma se puede influir en los valores éticos de las personas que forman parte de la organización? Es decir, ¿cómo se puede actuar sobre su ética o sobre su moral?
Bueno, efectivamente, parece lógico pensar que es muy difícil, por no decir casi imposible, que podamos actuar sobre la ética de una persona. Por así decirlo, la ética de cada uno de nosotros va a ser algo innato y consustancial a nuestra propia personalidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han tenido que buscar diferentes fórmulas para limitar en alguna medida el comportamiento de los agentes que toman las decisiones, para también de esta manera acotar un poco su campo de actuación. Bueno, la fórmula que habitualmente se viene utilizando son los códigos de conducta, es decir, códigos en los que se establecen unas pautas o unas reglas con la última finalidad de limitar los comportamientos de las personas y encauzarlos, por así decirlo, a los buenos fines societarios. A modo de ejemplo, podríamos citar la gran importancia que han adquirido en los últimos años los informes que se han publicado, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el funcionamiento de los consejos de administración. Precisamente en estos informes lo que se ofrece son unas normas para regular el funcionamiento de los consejos y también para limitar el comportamiento de los consejeros.
Sí, yo creo que sería interesante, Paloma del Campo, pasamos la siguiente cuestión a usted, profundizar algo más en el contenido de estos informes, de los más importantes.
Estos informes tienen su origen a principios de la década de los 90 y nacieron con la principal finalidad de evitar situaciones de abusos de poder en el seno de los consejos de administración. En este sentido, el trabajo pionero sobre lo que se ha venido denominando el buen gobierno de las sociedades fue el informe Cadbury, publicado en el Reino Unido en el año 1992. Este informe tuvo tan buena aceptación que muchos países lo tomaron como punto de referencia para desarrollar recomendaciones parecidas. Concretamente, en España se materializó en el informe Olivencia del año 1998 y más recientemente, con el conocido informe Aldama, que ha sido publicado en enero de este mismo año. Entre los aspectos más importantes introducidos por estos códigos, cabe mencionar la inclusión de consejeros independientes en los consejos de administración, la creación de subcomités dentro del consejo, como por ejemplo el comité de auditoría, el comité de nombramientos o el comité de retribuciones. En definitiva, lo que se pretende es acotar las actuaciones de los administradores. Y esto está íntimamente relacionado con los valores éticos. Y muestra de ello es, por ejemplo, que el informe Olivencia fuese elaborado por una comisión a la que se le encargó un código ético de los consejos de administración de las sociedades.
Dentro de las decisiones empresariales tienen también especial importancia las decisiones que se adoptan para elaborar la información financiera emitida por las empresas. En este ámbito contable, supongo que también, Ana Isabel Segovia, existe algún código de actuación.
Sí, efectivamente, la información financiera que emiten las empresas en general y sobre todo las grandes sociedades, pues van a tener una enorme repercusión social, ya que una gran cantidad de usuarios pues van a utilizar esta información para conocer cuál es la verdadera situación de esas empresas y así poder planificar adecuadamente sus actuaciones. Pensemos, por ejemplo, en los inversores, tanto los actuales como los potenciales, en los acreedores, los empleados o la hacienda pública. De estos hechos se deduce la enorme responsabilidad que va a tener el profesional de la contabilidad, porque su actitud y su comportamiento va a incidir directamente en el bienestar económico de la propia empresa. Además, si a este hecho se le une la circunstancia de que la contabilidad no es una ciencia exacta y que va a estar plagada de aspectos pues que obligan a tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, pues por ejemplo, sobre registrar un acontecimiento económico de una forma u otra o por un importe u otro. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, pues los valores éticos de la persona que va a tomar la decisión pues va a adquirir también una gran importancia. Precisamente conscientes del deber de lealtad que todo profesional de la contabilidad tiene con la empresa en la que ejerce su trabajo y con la sociedad a la que pertenece, la Federación Internacional de Contadores, que se conoce con las siglas IFAC, emitió en el año 90 un Código Internacional de Ética Profesional que posteriormente revisó en el año 1998, que tenía como fin fundamental el ofrecer un modelo de conducta general que luego deberá ser adaptado a cada país según las necesidades específicas. Podríamos mencionar en relación a este código que la IFAC considera que los objetivos de la profesión contable se orientan al trabajo en los más altos niveles de profesionalidad, con el objeto de alcanzar el más alto grado posible de calidad y también con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios a los que va dirigida la información. En este sentido, la IFAC publicó dos códigos éticos, uno aplicable a los profesionales de la contabilidad y otro aplicable a los auditores de cuentas independientes.
Si le parece, podríamos ampliar un poco más esta información en cuanto a las características y diferencias que puede haber entre estos dos códigos que nos ha mencionado.
Las normas deontológicas aplicables a los auditores suelen ser más conocidas que las que podrían aplicarse a los contables. La razón es que los códigos de conducta de los auditores externos también se encuentran presentes en las normas técnicas de auditoría de carácter general, en las que se establecen diferentes consideraciones que pretenden garantizar la conducta ética de los auditores. Entre estas normas, pues podríamos resaltar en el caso español que en la Ley de Auditoría de Cuentas Españolas, que ha sido recientemente modificada en alguno de sus artículos por la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero que se emitió en noviembre de 2002, se contemplan los requisitos que debe reunir el auditor para asegurar su independencia, su integridad y objetividad, su diligencia profesional y su responsabilidad. Sin querer profundizar en exceso en estos aspectos, simplemente podríamos indicar que la independencia del auditor le supone el poder actuar con libertad respecto a su juicio profesional. Es decir, el auditor debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de sus conclusiones. Por otra parte, la integridad del auditor debe entenderse pues como la rectitud intachable en el ejercicio de su profesión. Esto va a suponer que todas y cada una de las funciones que desempeña el auditor pues deban estar presididas por una honradez profesional irreprochable. Por último, para asegurar la diligencia profesional del auditor, este deberá cumplir las normas de auditoría establecidas y también deberá arbitrar un adecuado control de calidad que le permita asegurar el buen fin de sus actuaciones. Por otra parte, las normas éticas aplicables a los contables no tienen un rango normativo, como ocurre con los auditores, y quizá por ello no son tan conocidas. Y por este motivo, pues nos parece interesante detenernos un poquito en estas normas éticas aplicables a los contables con un poquito un grado de profundidad. El código de ética aplicable a los profesionales de la contabilidad se basa en un principio de objetividad que va a imponer a todo miembro de la profesión contable la obligación de ser justo, intelectualmente honesto y libre de conflicto de intereses. Partiendo de estas bases, la IFAC es consciente de que el profesional contable, en el desarrollo de su trabajo, pues puede encontrarse con situaciones que le lleven a conflictos de carácter ético. Por ejemplo, el contable podría haberse sometido a presiones de directivos pues que le animen a actuar de manera contraria a sus normas técnicas o profesionales. En este caso, el camino recomendable a seguir, el camino que recomienda el código, pues sería intentar revisar este conflicto con el superior inmediato e incluso en caso extremo, pues renunciar a su puesto de trabajo realizando la oportuna reclamación a un agente externo adecuado. Además de estos problemas relacionados con los conflictos éticos, el código contempla otros aspectos pues que también competen al contable para ejercer adecuadamente su función. Por ejemplo, en el código se pone de manifiesto que el contable, el profesional de la contabilidad, deberá mantener su competencia profesional a lo largo del tiempo a través de una actualización constante de sus conocimientos y también deberá proteger la información confidencial que maneja a través de un adecuado secreto profesional.
Mira, ha quedado suficientemente claro la relevancia que tiene la ética en el ejercicio de cualquier profesión y, por supuesto, también en el ejercicio de las actuaciones empresariales. Precisamente por todas las cuestiones que nos han comentado, quizás sería importante, y dado que se pueden plantear una serie de conflictos en esta materia, la preparación de los profesionales en el ámbito de la universidad. Y la Universidad Española, ¿creen ustedes que se ha hecho eco de estos temas y que transmiten a los alumnos de alguna forma una formación adecuada para tener una posición ante este tipo de problemas que se pueden plantear? Paloma del Campo.
Esta pregunta es muy interesante y también muy amplia, ¿no? Su respuesta sería muy amplia. De hecho, se ha escrito mucho acerca de la ética y la educación y sobre si se deben incorporar a los modelos educativos los conceptos de ética y moral aplicables a las diferentes profesiones. Por ejemplo, en nuestro caso, y como profesoras de contabilidad de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, pues nos podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿Sería conveniente enseñar a nuestros alumnos, o por lo menos a hacerles ver la enorme relevancia que los valores éticos van a tener en el desarrollo de su profesión? Pues yo creemos que indudablemente la respuesta debe ser afirmativa. Sin embargo, la forma de proceder es la que podría dar lugar a un profundo debate. Pensemos, por ejemplo, se me ocurre que si debería habilitarse en los planes de estudio de Administración y Dirección de Empresas una asignatura íntegramente dedicada a la ética en los negocios, o si por el contrario, en las propias asignaturas de contabilidad, auditoría o economía de la empresa, solamente por citar algunas, deberían introducirse estos conceptos pero aplicados a los campos específicos de esas materias. Otra posibilidad sería que la universidad ofreciera estudios de posgrado o cursos de doctorado en los que se plantearan estos aspectos, pero bien es cierto que estos cursos de posgrado o doctorado ya sí que estarían dirigidos a alumnos especialmente interesados en la ética en el ámbito empresarial. En general, podría afirmarse que las instituciones, las organizaciones profesionales, las universidades, pues están de acuerdo en que la enseñanza de ética en contabilidad es fundamental para la correcta formación de los profesionales contables. Sobre la forma de proceder podría debatirse mucho, ya hemos apuntado algunas de las incógnitas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Sin embargo, quizá lo esencial sería que fuéramos capaces de transmitir a nuestros alumnos las enormes implicaciones éticas que tiene la profesión contable, así como despertar en ellos un sentimiento de buen hacer y de obligación moral para con la sociedad en la que van a desarrollar su labor. Lo que debemos hacer es preparar a los estudiantes para que sepan cómo deben proceder ante un conflicto o dilema ético, de los que nos ha mostrado algunos ejemplos la profesora Segovia, lo que le permitirá ser capaz de identificarlo, de enfrentarse a él y de poder resolverlo de la mejor forma posible. Es decir, no creo que debamos limitarnos a que aprendan un determinado código de conducta, sino a que aprendan a razonar teniendo siempre presentes los valores éticos. Y como dije al principio de mi intervención, pues este tema daría muchísimo de sí, posiblemente nos ocuparía varios programas de radio, pero basten estas breves referencias para poner de manifiesto nuestra conformidad personal de incluir estas enseñanzas en nuestros planes de estudios, o por lo menos baste también las reflexiones que hemos hecho para apuntar que la comunidad universitaria debería también salir al paso de estos temas y actuar en consecuencia.
Desde luego, la sociedad en general parece que está mostrando una mayor preocupación por todas estas cuestiones en los últimos tiempos, como nos han dicho, y a lo mejor existen algunas organizaciones concretas que están preocupadas por la importancia de los valores éticos en la toma de decisiones empresariales y sería interesante mencionarlas y hablar un poco de las líneas de actuación actuales y futuras en relación a estas organizaciones preocupadas por este tema. Ana Isabel Segovia.
Sí, yo creo que podríamos afirmar y estaríamos todos de acuerdo que ya actualmente la totalidad de los organismos públicos y privados están interesados en estos temas y además pues que cada vez es mayor la preocupación que manifiestan ante las medidas a adoptar para asegurar la responsabilidad social de las empresas. Simplemente por hacer alguna referencia concreta podríamos mencionar la Fundación EDNOR, que responde a las siglas Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones. Esta fundación se constituyó en el año 1994 y su objetivo fundacional está muy relacionado con este programa, puesto que es promover el estudio, el desarrollo y la difusión de la ética económica y empresarial, así como el respeto de los comportamientos éticos y los valores morales en la actividad empresarial y organizativa. Yo creo que merece la pena visitar esta página web de la Fundación EDNOR, a través de la cual nos podemos acercar a estos temas viendo, observando cuáles son los seminarios, cursos y publicaciones que ofrecen.
No tenemos tiempo para seguir hablando de estas cuestiones, lo haremos más adelante, como nos ha apuntado Paloma del Campo. Nos han acompañado esta noche en Revista de Economía y Turismo Ana Isabel Segovia y Paloma del Campo, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de esta casa, de la UNED. Gracias, hasta otro día.
Gracias, buenas noches. We'll